¿Cómo andamos, Alejandro? Un gusto.
¿Qué cuento bien, gracias por atendernos. Bueno, el lunes se vuelven a las escuelas los directivos, como se había hecho en un par de meses,
sí,
¿no?
Sí, más o menos retomando la actividad, que en algunos casos puntuales no hemos dejado de hacerlo. En esto hay que ser muy claro. Sí, porque el sistema educativo, como lo venimos diciendo, ¿no? La virtualidad llega un momento, pero la parte presencial es fundamental, fundamentalmente para organizar el sistema educativo, con distintas formas propuestas, pero hay que ya empezar a caminar el retorno a la actividad, cuidando siempre la situación epidemiológica, viendo cómo podemos evitar los mayores riesgos posibles, pero de alguna manera poder organizar el retorno, ¿no?
Bueno, sí, seguramente que esto ya desde el lunes tienen que volver ustedes, ¿no? Con la actividad a las escuelas.
Sí.
¿Qué
sí,
hacen?
Sí, sí. No, bueno, no, la parte organizativa es muy compleja porque tenemos que hacer todo un seguimiento de lo que se ha hecho y planificar cómo nos vamos a acomodar y cómo vamos a planificar, digamos, el cierre del ciclo lectivo, que en ese sentido nosotros hemos llegado a la propuesta, digamos, que se respete lo que estableció el Consejo Federal, extender el ciclo lectivo para el 2021 y planificar la promoción acompañada, es decir, los pibes que no han podido avanzar en estos tiempos, bueno, lo podrán hacer en los próximos tiempos y el próximo año, ¿no?
Claro. Acá mi compañero Carlos Javier Radi, que está en el estudio, te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo le va, Carlos?
Sí, cómo no.
Buenas tardes, Javier Radi le habla.
¿Cómo anda, Javier? Un gusto.
Bien, usted, que debe ser la pregunta que todos los padres se deben estar haciendo. ¿Usted ve factible la vuelta durante este año a las clases de los chicos?
Lo que queda.
A ver. O sea, en esto nadie tiene la fórmula, pero siguiendo algún tipo de protocolo y lógicamente que poniendo el ojo fundamentalmente en aquellos sectores más postergados, en alguna medida volver a la normalidad que teníamos antes del 20 de marzo, olvídense, esa imagen no va a estar por un largo tiempo. Lo que sí se está trabajando es para que, trabajando con proyectos, trabajando con organización, poder garantizarnos una presencialidad mínima en horarios mínimos para lo que sea un contacto, un ida y vuelta a docente, estudiante y viceversa, un poco como para fortalecer el trabajo de la virtualidad, que en eso vamos a tener que seguir trabajando el tema de la virtualidad, pero se necesita sí algo de presencialidad un poco para esto, ¿no? Asegurarla y fortalecer en aquellas partes donde no se ha podido. Ahí acabo, por ejemplo, de recibir este caso puntual, una alumnita mía de la UEMES, que, bueno, no tienen conectividad y no hay forma. Entonces, esa niña la tengo que convocar a la escuela para que en una hora, dos horas que pueda estar en el establecimiento, pueda, con los medios del colegio, poder dar respuesta a su aprendizaje. Si no la acompañamos, ¿qué podemos hacer? ¿La vamos a tirar? ¿La vamos a dejar afuera? No, me parece que tenemos que incluir.
Bien. Carlos, el otro tema, después volvemos si querés a hablar de la inicio de clase. Pero el otro tema, el impuesto a las grandes fortunas. Una propuesta ahí de la Confederación del CEA, muy interesante, que no ha tenido a lo mejor demasiada trascendencia, pero es importante lo que ustedes han presentado como propuesta.
Bueno,
¿no?
Allí me acaban de notificar de que ha tenido dictamen favorable el impuesto. Ahora hay que ver cómo lo vamos a repartir, y ese va a ser un tema de discusión. Nosotros lo hemos compartido, esa idea de que, bueno, o sea, si las grandes fortunas pueden hacer un aporte.
Antes de que vayamos al desarrollo, sí. Antes de ir al desarrollo, contanos y contarle a la audiencia cuál es la propuesta de ustedes.
O sea, la propuesta concretamente es que si este impuesto se va a aprobar, o sea que, no sé, el gobierno, el bloque oficialista habla de una recaudación de 300.000 millones de pesos. Lo que nosotros proponemos es que por cada peso que se recaude, ¿cierto? Un centavo y medio, 1,5 centavos de ese peso se ha destinado para el sistema educativo. De alguna manera, sí. Nosotros proponemos que sea para fortalecer el tema, por ejemplo, de la infraestructura tecnológica, para permitir la futura virtualidad. Bueno, podrán ser otras alternativas. Es decir, nosotros no dejamos cerrado nada y nosotros tampoco nos creemos que seamos los que vamos a determinar. Pero por lo menos hacerle llegar esta propuesta al debate. Y bueno, se hicimos llegar al bloque oficialista, a la oposición. Y bueno, se está, digamos, hoy me acaban de informar de que ha tenido dictamen favorable el tratamiento en el recinto del impuesto. Bueno, vamos a ver cómo sigue, cómo se escribe historia, ¿no? El tema es que no sé cuál es la posición de los bloques, porque veo que allí que el bloque de Junto por el Cambio lo ha rechazado de plano, cuando sabíamos de que había un grupo de legisladores que estaba estudiando en una posibilidad. Y bueno, nosotros lo hemos compartido con todos. Vamos a ver obviamente cómo ha sido el debate y cómo va a ser el debate allá adentro, ¿no? El tema es que, bueno, a veces se tocan intereses de los grandes sectores económicos, es como que no sabemos dónde está cada uno, y eso nos preocupa, porque más que cuidarle la fortuna a alguna, ocupémonos de aquellos sectores que más necesitan. Y los pibes que van a escuelas públicas de gestión estatal necesitan mucho todavía. Entonces me parece que habla del egoísmo de aquellos que más tienen, que pueden aportar un poquito más. Excepcionalmente se ha pedido. Bueno, nosotros lo planteamos así. Dios sabrá cómo va a salir.
Bueno, ¿te queda alguna pregunta vos, Javi, o lo despedimos?
Sí, a Carlos? Mira, era una que nos estaba llegando, era el tema del inicio de los chicos, la finalización, porque se decía por ahí que algunos chicos, bueno, entregaban, otros que no entregaban la tarea. Bueno, ¿se repite el año? ¿Rinden, no rinden? ¿Van a tomarlo?
No, el ciclo lectivo 2020 se integra el 2021. Lo que el chico no logre avanzar el 2020, lo va a retomar, a partir de una promoción acompañada el 2021. Y nosotros ya nos estamos adelantando, y esto un poco, ustedes son los primeros, y estamos trabajando en la propuesta de articulación 2021-2022, porque no sabemos, ciencia cierta, cuándo vamos a tener la normalidad, ni tampoco vacuna, no sabemos cuándo. Entonces, ya estamos pensando cómo nos vamos a organizar para el empalme 2021-2022. Es medio complejo, pero rápidamente. Es decir, un chiquito que vaya a entrar a primer año, el próximo año, va a ser un pibe que prácticamente no va a tener presencialidad. Es decir, va a dejar la escuela primaria y lo vamos a introducir en la secundaria con todo el cambio que significa, sin haber pasado un año de presencialidad. Y eso obviamente que va a afectar en su adaptación al nuevo régimen. Bueno, son cosas que tenemos que verificar, trabajar en forma seria y responsable, porque obviamente va a ser complejo. Y bueno, y esto vamos a ver cómo lo vamos avanzando mes a mes para ver cómo llegamos al 2020 o 2021.
¿Va a ser un estilo modalidad como fue en su caso la escuela Lucio Lucero acá en San Luis, que los chicos iban por ahí, iban haciendo un año,
perfecto, un año y medio? Perfecto, más o menos esa sería una propuesta de ir trabajando. O sea, y la propuesta concreta que hemos hecho es que la evaluación sea como un proceso de aprendizaje, que sea formativa y en lo posible, o sea, y que no se aplique las calificaciones numéricas. El chico aprobó o no aprobó, alcanzó o no alcanzó. Si no alcanzó el objetivo, bueno, trabajemos, prioricemos los contenidos. Y aquel pibe que ya logró, lo aprobamos, lo promocionamos. Seguimos trabajando con aquellos que trabajaron menos, que no pudieron, pasó lo que pasó. Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy empáticos, muy muy atentos, porque si no, podemos cometer errores y cometer muchas injusticias, ¿no?
Bien, Carlos, gracias, como siempre, por atendernos. Seguimos en contacto, que tenga buen fin de semana, ¿eh?
Gracias, igualmente. Un saludo para toda la gente. Gracias. Muchas.